Tenemos en línea nuestra segunda invitada de esta mañana. Nos acompaña en un contacto telefónico la doctora Edilia Jaque, académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción y directora de Multiamenazas BioBio. Profesora, buenos días. Bienvenida a Radio UDEC.
Buenos días. Muchas gracias por este contacto.
Gracias a usted, profesora, por conversar con nosotros. Partamos de lo más básico, desde la información que usted maneja y también de su experiencia como académica e investigadora. ¿Cómo puede magnificar y describir la catástrofe que estamos viviendo actualmente en materia de incendios forestales? ¿Cuán potente es la situación que estamos enfrentando?
Sí, primero decir que es absolutamente lamentable tener que revivir este tipo de catástrofes cuando ya hace más de 10 años existe información, existen mecanismos para haber ido integrando estas informaciones, tanto científicas como técnicas, en los procesos continuos de gestión de riesgo. Desde esa perspectiva, lo que hemos señalado es que hemos trabajado desde, en particular mi grupo, desde 2017, con mapeos de zonas de peligro primero, pero luego, y lo más importante, es que hemos trabajado también con los niveles de exposición de las comunidades y de la población en general a este tipo de amenaza. Entonces, esa exposición y esos niveles de vulnerabilidad son los que no se han trabajado, los que siguen siendo los mismos. Una de las cosas que a mí más me preocupa como investigadora es justamente la desconexión que existe entre esta información, por un lado científica, ¿cierto?, con los instrumentos territoriales, no solo el plan regulador comunal, no solo el PLADECO, sino otros instrumentos que hoy día, ¿cierto?, intentan traernos a un mundo de la resiliencia, a un mundo en donde se nos pide ser resilientes, pero yo claramente, y se lo digo a mis estudiantes en cuarto año en la carrera de geografía, yo no creo en la resiliencia si no tenemos un piso sólido para reconocer cuáles son las amenazas, cuáles son las zonas más peligrosas frente a distintos tipos de amenazas, en este caso frente a los incendios forestales, si no conocemos cuánta población está ahí expuesta. O sea, los gestores deben saber desde hace mucho tiempo cuánta población está en las zonas de peligro, qué calidad tienen las viviendas que están en estas zonas de peligro, cuáles son las zonas seguras donde deberían evacuar. O sea, llevamos más de 10 años planteándonos esto, planteándonos que los instrumentos de planificación no se actualizan, por lo tanto, los estudios de riesgo. Creo que hay una deuda gigantesca con las comunidades al no haber actuado desde una gestión más permanente frente a una situación que sabemos que existe. Es decir, nosotros estamos enfrentados a multiamenazas, estamos enfrentados siempre, permanentemente a incendios forestales, permanentemente y de manera estacional, ¿cierto?, a incendios, después a deslizamientos, después a inundaciones, después, ¿cierto?, y menos permanentemente, ¿cierto?, a sismos y tsunamis. Pero lo sabemos, o sea, lo que no hemos trabajado son los mecanismos para mejorar o disminuir las vulnerabilidades de las comunidades, los mecanismos para trabajar en prevención, pero no es una prevención simple, no es una prevención de decir ya cortemos la maleza, es una prevención integral, es una prevención de comunicación, de educación.
Precisamente.
Siento que hemos hablado y hemos escrito y hemos divulgado, a lo mejor no suficientemente, pero ha sido un poco sobre el desierto.
Sí, precisamente, Edilia, yo quería profundizar en uno de los sectores que estamos viendo como los más afectados en esta catástrofe, que es la zona de Palomares y Juan Riquelme, porque ahí pareciera estar bien simbolizado esto de los múltiples desastres, porque si bien ahora vemos el efecto de los incendios forestales, hace 8 meses atrás, en el invierno del 2025, también en el de 2024, veíamos el riesgo de desbordes de ríos, zonas que obligaron a que se inundaron, que tuvieron que ser evacuadas. ¿Qué se hace con esos sectores? ¿Ya es necesario quizás comenzar a pensar en una erradicación o en una planificación que comience de cero en esa zona? ¿Cómo se trabaja en lugares tan, tan complejos desde el ámbito del riesgo de desastres como parece ser ese sector?
Mire, lo que nosotros hemos ido observando es que en realidad no existen prácticamente lugares que no tengan algún tipo de amenaza o peligro. Por lo tanto, lo que también hemos revisado es cómo habitamos el riesgo, cómo habitamos el multirriesgo. Entonces, hoy día que tenemos tecnologías, que tenemos ya resuelto otros tipos de problemas, yo pienso que cuando hablamos de temas de seguridad, de temas de que afectan a la población, este es uno de los temas. O sea, nosotros es más peligroso que se nos queme la casa a que nos roben el auto. Y eso, entonces, eso es prioritario. Entonces, en esa prioridad es en la que tenemos que trabajar, pero trabajar mancomunadamente con los municipios, con los gestores territoriales. Y tú bien dices, Palomares es una microcuenca, ¿cierto?, de aquí de la comuna de Concepción, que justamente se conjugan allí peligro de incendio, peligro de remoción en masa, inundaciones, o el sector de San Guillermo, por ejemplo, que es una población nueva que se instaló, y una población de alto costo, no es una población, no son viviendas sociales. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con las comunidades que no están informadas de que allí existen estos peligros, este otro peligro y el siguiente peligro? No, ¿por qué no somos capaces de mirar ese entorno? Entonces, primero, la educación. ¿Cómo comunicamos a las personas que allí donde habitan existen esos peligros? Creo que como país ya debiéramos transitar primero hacia una planificación más integrada, donde sepamos que estamos habitando en riesgo. Segundo, debemos avanzar hacia lo que se hace en países, en los países de Europa, por ejemplo, en donde los seguros son también una posibilidad concreta, o sea, la posibilidad de que tengamos un evento que nos destruya nuestros bienes es tan alta que quizás hay que pensar en ese tipo de mecanismos de gestión también. Pero sobre todo, nosotros hacíamos un análisis el 2017, que lo actualizamos después del 2022, de cómo era la infraestructura urbana de estas zonas en todo el borde de Concepción. Qué ancho de calles teníamos, qué materialidad tenían las viviendas, cuántos grifos habían, si cubrían todo el área, y nos dimos cuenta que había en toda esta zona de Juan Riquelme, por ejemplo, y Palomares, no cumplía con las normas exigidas por la legislación. Entonces, creo que teniendo instrumentos, no se cumplen, lo que hace que estas localidades sean mucho más vulnerables. Pienso que la mirada hoy día es planificar un lugar, un habitar en el riesgo. Uh-huh. Otro ejemplo que puedo dar es el caso de Penco. Penco actualizó su instrumento de riesgo hace pocos años. Lo licitó, lo desarrollaron y tenían un mapa actualizado de peligro de incendio. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Cómo se gestionó? ¿Qué decía ese plano de riesgo para la zona del Irquén, por ejemplo? ¿Y qué decía que había que hacer? Yo creo que la responsabilidad aquí es de todos.
Sin lugar a dudas. Escuchan a la doctora Edilia Jaque, ella es académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción y también directora del Grupo de Investigación Multiamenazas BioBio. Edilia, hace unos años nosotros conversamos con usted también a propósito de los incendios forestales y usted decía que los incendios han aumentado su nivel de intensidad, su magnitud, la superficie afectada y sobre todo los niveles de daño. Más allá de la intencionalidad o no de los incendios, usted nos planteaba en aquella oportunidad que uno de los factores más relevantes tenía que ver con las temperaturas extremas que se asocian fundamentalmente al cambio climático. Quería preguntarle también sus reflexiones en relación a este tema. ¿Y cuánto influye finalmente el cambio climático en que los incendios ahora resulten más graves que lo que veíamos en años anteriores?
Exactamente. El escenario climático sigue siendo severo, sigue siendo clave para el inicio y la propagación, ¿cierto?, de los incendios forestales, sobre todo asociado a las condiciones de altas temperaturas. Teníamos el viernes y sábado, ¿cierto?, un viento cálido, intenso aquí en la zona, que fue fundamental para propagar estos focos de incendio. Entonces, claro, ese es el escenario global en el que estamos. Pero también a eso hay que sumarle necesariamente que hay una biomasa disponible para ser quemada. Entonces, no es solo un factor, no es solo en las condiciones del cambio climático, no es solo la alta temperatura. O sea, ese es el escenario, eso es lo primero. Pero tenemos una biomasa de monocultivo homogénea, disponible, que hace que siga quemándose todo este territorio. O sea, ayer estaba en peligro, y yo no sé si nos diste hoy día la noticia, pero el único gran pulmón que tiene el Gran Concepción, ¿cierto?, de bosque nativo, que es el Parque Nacional Nonguén. Entonces, nuestras áreas protegidas también son vulnerables porque están rodeadas de plantaciones forestales sin una especie de mecanismo de amortiguación. Entonces, creo que solo culpar al cambio climático permite de alguna manera decir es que no podemos hacer nada con el cambio climático. Entonces, como responsabilizar a un mecanismo o a un contexto, a un escenario global, liberaliza, ¿cierto?, las responsabilidades de todos. Yo pienso que aquí, en ese escenario de cambio climático, en ese escenario de monocultivo, y en este escenario, ¿cierto?, de expansión urbana hacia zonas, yo no diría hacia zonas forestales, porque si ustedes observan los límites urbanos de todas las comunas del área metropolitana, dentro de los límites urbanos hay plantaciones forestales. Entonces, pienso que los factores son muchos y sobre los que sí podemos actuar, es posible hacerlo.
Edilia, y otro de los temas de los que se discute en este tipo de emergencias siempre tiene que ver con el margen de acción de la autoridad local, regional, más allá de la disputa política que sabemos que siempre es parte de esta conversación. ¿Cuál es su visión respecto del margen de maniobra que se tiene y cuánto seguimos dependiendo ante este tipo de catástrofes de las decisiones que se toman en un escritorio en Santiago?
Mire, yo en ese sentido nunca he trabajado mucho los temas de la emergencia, porque yo siempre he dicho, ¿cierto?, y creo en que nosotros como país somos expertos en emergencias. O sea, resolvemos relativamente rápido, las ayudas llegan relativamente rápido. Hay una gestión, si uno la compara con otros países, bastante rápida frente a la emergencia. Hay un mecanismo que se ha fortalecido, no sé, en los últimos 50 años enfrentar la emergencia. Yo creo que los mecanismos de acción durante la catástrofe por ahora resultan más o menos suficientes, considerando que nuestros equipos, ¿cierto?, de apoyo, sobre todo los cuerpos de bomberos, son voluntariados. Logramos resolver. Yo siento que no podemos quedarnos en la emergencia. O sea, sé que hoy día esa es la prioridad en este momento, porque el desastre ya ocurrió. Pero mi mirada es insistir en algo que yo le llamaría gestión. No le llamaría prevención, porque uno dice prevenir es como ya, voy a cortar la maleza que está en el frente de mi casa. Creo que la gestión involucra mucho más que eso. Respecto de las decisiones centralizadas, soy crítica respecto de eso, porque Chile ha sido siempre un país muy centralizado y hay decisiones que tienen que ver con los territorios, que tienen que ver con los instrumentos, por ejemplo, que no incluyen las diversidades o las condiciones diferenciadoras de cada uno de los territorios. Entonces, justamente tener que esperar que la decisión se tome centralizadamente para actuar es retrasar la atención a quienes están viviendo esta catástrofe.
Estamos en nuestra pauta en este especial a propósito de los incendios que están afectando a Biobío y Ñuble en estos instantes, en conversación con la doctora Edilia Jaque, académica de la FAU, UDEC y también directora del Grupo de Investigación Multiamenazas Biobío. Edilia, para ir cerrando esta conversación, preguntarle también hacia dónde deberían apuntar entonces los modelos de mitigación en el caso de los incendios que cada año lamentablemente dejan distintas catástrofes en nuestro país.
Sí, nosotros pensamos que es posible trabajar en equipo con todos los municipios de la región para empezar. Nosotros hemos estado desarrollando unas especies de cajas de herramientas, ¿cierto?, para trabajar con los municipios y que puedan integrar. Yo quiero insistir en esto, no podemos mitigar un evento, o sea, no, tenemos que gestionarlo, tenemos que saber que esto va a volver a pasar. Después de los procesos de reconstrucción, que también son lentos, que también son complejos, las plantaciones van a volver a crecer, se van a volver a plantar monocultivos en estas zonas de interfaz. Esto va a volver a ocurrir. Si no va a volver a ocurrir en Penco, en Concepción, va a ocurrir de nuevo en Tomé, o en Santa Juana, o en Arauco. Entonces, no podemos seguir teniendo cada 2 años estos desastres. Tenemos las competencias para trabajar en equipo con los municipios, para abordar mecanismos de acción integrados. Siento que las universidades, no la universidad, sino que las academias, sobre todo territorializadas en estas regiones, Biobío y Ñuble, podemos ser un aporte más concreto. A lo mejor no tan innovador, porque yo lo decía en una columna. Es posible que nosotros presentamos un proyecto y no es tan innovador, pero es aplicado, es territorializado. Con toda seguridad va a poder ser usado en cada comuna para abordar de manera integral cualquier tipo de estas multiamenazas que nosotros trabajamos.
10 de la mañana con 20 minutos en esta edición especial de nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción. Conversábamos con la doctora Edilia Jaque, académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía y directora del Grupo de Investigación Multiamenazas BioBio. Edilia, muchas gracias por habernos acompañado con su perspectiva en esta mañana aquí en Radio UDEC. Que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también y un ánimo para toda la comunidad afectada.